Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Mundo Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario. Mundo Solidario, una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Óscar Arnulfo Romero. Solidario. Análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario. Mundo Solidario.
Las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario.
¿Qué tal, amigos y amigas de Encuentro Radio y CEPAL? Muy buenos días, quien les habla, Gerardo Duré, desde Argentina. Les da la bienvenida a esta nueva emisión de Mundo Solidario, el programa del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina y el Caribe, Óscar Arnulfo Romero, y de la Alianza Global Convida 20. Hoy, en este día especial, donde vamos a conversar de cosas que tienen que ver con el factor y el núcleo humano de la vida, aquellas búsquedas de nuevas formas de vivir mucho mejor, con más dignidad y con felicidad, van a estar presentes hoy en este programa de radio. Y como el tiempo apura y el tiempo también, queremos que en este tiempo todo lo que tenemos preparado para ustedes pueda salir bien y prolijo, vamos a presentar a Paula Compagnoni, quien me va a acompañar hoy en la conducción. Paula, bienvenida, muy buen día, un gusto tenerte en el programa.
Hola Gerardo, muy buenos días a todos y a todas las oyentes y muchas gracias por invitarnos a este programa Encuentro Radial y a la CEPAL por habilitar el espacio para poder hablar un poco. Yo les hablo desde Bogotá, Colombia, hago parte del equipo de comunicaciones de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia y hoy estaremos hablando un poquito de qué somos.
Muy bien, muy bien. ¿De qué somos y qué va a venir, no? Exacto. En todo este tiempo que viene por delante, ¿verdad? Va a ser un programa interesante para compartir, para reflexionar, para escuchar testimonios, pero si te parece, todo eso lo vamos a hacer después de ordenarnos un poquito y ponernos a punto para que esta nueva emisión de Mundo Solidario sea lo mejor posible para que nuestros oyentes lo puedan disfrutar. ¿Querés que pongamos algún temita, alguna canción, Paula?
Sí, a mí me gustaría regalarles una canción que creo que recoge el espíritu de lo que los pueblos en Colombia soñamos. Se llama El Amanecer, la canta Nelson Belanda y Adriana Liscano. Y nada, me gustaría compartirla con ustedes.
La escuchamos entonces.
Yo te quiero como tú me quieres, Ay, yo te añoro libre en la montaña, porque mi vida sin ti no me vale nada, porque yo canto para ti hoy y siempre. Ay, amor mío, sé que estás cansada y yo te quiero acariciar la frente. Eres la tierra más adolorida, pero eres grande, oh dulce madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Te beso frente al mar y el río. Ay, yo te añoro hermosa por la calle, porque es bonito verte florecía.
Hermosa canción nos estás regalando, Paula, para comenzar el programa de hoy. Muy lindo. Digamos, hay una comisión que ha producido esto junto con ustedes, ¿verdad?
Que es Este programa está bajo la coordinación de la Comisión de Migración, sí.
Perfecto, perfecto. Bueno, y también agradecemos a la audiencia por su seguimiento y a los invitados a participar activamente en el programa y dejar sus preguntas, sus mensajes o comentarios en el chat de nuestro canal de YouTube de CEPAL. Por ahí estamos también transmitiendo en vivo. Y el programa de hoy va a estar dedicado a las luchas del pueblo colombiano y a la defensa que vienen desarrollando para permanecer dignamente en sus territorios. Y es así como, pero mejor no lo cuento yo, lo va a contar Paula. Paula nos va a decir qué va a pasar a partir del 23 de julio.
Bueno, el 23 de julio vamos a comenzar una caravana humanitaria que hemos llamado Por la Vida, por la Paz y por la Permanencia en el Territorio. Esta caravana va a reunir a representantes de organizaciones internacionales y nacionales defensoras de derechos humanos, que va a recorrer como 6 territorios de la gran ruralidad colombiana. Es decir, vamos a empezar por Antioquia, de ahí vamos a pasar al sur de Bolívar, de ahí vamos a ir por Arauca, de ahí nos vamos al otro extremo del país, que es el Chocó. Vamos a recorrer el Chocó durante unos 8 días, luego bajamos al Cauca y queremos terminar en Cali, la ciudad, todo este pacífico colombiano, con una gran audiencia, donde presentemos los resultados de lo que ha encontrado esta caravana, de lo que están viviendo en estos momentos las comunidades que defienden el territorio en Colombia, por el derecho a defender y a construir una vida digna, una vida soberana, como están viviendo en la actualidad.
¿Cuándo va a terminar esta caravana? Empieza el 23 de julio, dentro de poquito.
Sí, señor.
La idea es
del 23 de julio al 23 de agosto. Va a ser un mes bastante intenso, con mucho trabajo, no solamente el trabajo físico de tanto viaje, sino como tal, pues poder llegar a las comunidades y compartir con ellas hechos o acciones revictimizantes, sino realmente estar dispuestos a ayudarles en lo que estén necesitando, pero a escucharles y a levantar pues sus testimonios.
Tenemos mucho para conversar entonces, porque cubrir todo un mes con actividades, con, me imagino que toda una tarea, un voluntariado, un equipo de servidores, todo un grupo de gente que va a estar abocado absolutamente a todo esto durante todo un mes, realmente hay que organizarlo. Y de eso se trata, de que podamos visibilizar, ¿no, Paula? Esto que se está organizando, pero no solamente desde afuera, sino desde el interior de esas comunidades, ¿verdad?
Sí, señor. Para eso hemos invitado a 4 lideresas sociales colombianas, que son lideresas de las comunidades, de 4 de las comunidades que vamos a estar visitando y que nos van a contar de a poquito cómo cómo están sus territorios, que más o menos cuáles van a ser las actividades en cada uno de ellos y también pues ahí sus sueños y esperanzas para sus comunidades.
Bien, perfecto. Bueno, ¿te parece que nos solidaricemos y saludemos al pueblo hermano de Bolivia que ayer resistieron un intento de golpe de Estado?
Sí, me parece que es más que necesario y urgente solidarizarnos, denunciar esa violencia que surge por todos los pueblos que quieren declararse soberanamente, que luchan contra el colonialismo, que luchan contra la intervención extranjera y sobre todo al pueblo boliviano, que sería pues en un lapso de menos de 10 años el segundo intento de golpe de Estado en su contra y que ya ha vivido lo que es este tipo de violencia. Creo que también es urgente y necesario saludar al pueblo de Palestina, que así como también el pueblo boliviano resiste contra el genocidio que está la amenaza imperial desarrollando en su contra, todo por el derecho a defender los territorios. Y en ese sentido es que trabajamos nosotras y nosotros en la red de Hermandad y Solidaridad con Colombia. Te cuento un poquito de lo que es la red, la organizadora de esta caravana. Pues la red es una organización de más de 20 años que reúne, como decía, a otras organizaciones defensoras de derechos humanos de Europa, del norte de nuestro continente y también de toda nuestra América. Y en ese sentido, una de las actividades que desarrolla la red o por las que tiene el sello del trabajo de la red es la organización de este tipo de caravanas. Estas iniciativas comienzan a inicios de los 2000, cuando en la historia de Colombia está lo que fue los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe y lo que se conoce también como una arremetida paramilitar contra las comunidades. Y la intención fundamental de estas caravanas es abrir como un cerco humanitario que le dé respiro a la población, porque en medio del conflicto armado queda muchas veces entre fuego cruzado o quedan muchas veces en un estado de aislamiento mediante el cual no pueden denunciar qué es lo que está sucediendo y luego el resto de nosotros y nosotros en las ciudades o en otros países, pues pensamos que todo está bien en Colombia porque es lo que nos cuentan, como cuando era el gobierno de Santos, recuerdo que el lema era el riesgo, el único riesgo de Colombia es que te quieras quedar. Y sí, muchas veces te quieres quedar, pero no es el único riesgo. Y sobre todo, no es el único riesgo para las personas que defienden el territorio. Te quiero contar también algo un poquito más amplio, que en este caso es la realidad, el contexto actual del movimiento social colombiano. En este caso, el Congreso de los Pueblos, movimiento del cual también hago parte, se declara en emergencia humanitaria. Y muchas de los territorios a los que vamos a visitar, de las organizaciones con las que vamos a compartir, hacen parte de ese Congreso de los Pueblos y también se han declarado en emergencia humanitaria. Pero no de ahora, de hace ya 3 años nos hemos declarado en emergencia humanitaria porque estamos resistiendo a una avanzada paramilitar. Realmente se dice que en Colombia el paramilitarismo desapareció a raíz de unos acuerdos ahí un poco chimbos que realizó el expresidente Álvaro Uribe, pero el paramilitarismo simplemente mutó. Nunca ha desaparecido, nunca ha dejado de ser.
Es otra cosa ahora.
Exacto, es una política de Estado. Y es una política de Estado para promover la avanzada de la ocupación territorial por las empresas multinacionales. No sé si viste que hace poco hubo la condena por un tribunal de la Florida a una empresa que se llama Chiquita Brands, que no es otra cosa que una mutación de lo que conocemos en nuestra América, que es la United Fruit Company, instrumento de la CIA para hacer repúblicas bananeras. Y
histórico, ¿no? Histórico instrumento.
Bueno, pues hace poco ese histórico instrumento fue condenado en un tribunal de los Estados Unidos por financiar directamente al paramilitarismo en Colombia. Entonces, pues ahí vemos las conexiones, ahí vemos las necesidades también de denuncia y las necesidades de este trabajo internacional.
Pues es que estoy muy entusiasmado y estoy ansioso por escuchar los testimonios. Entonces te propongo que esta vez yo pida la canción. Saludemos a Daniel con un buen día, Daniel, por la operación técnica y la puesta al aire de Mundo Solidario. Desde Encuentro Radio Cepal, estás escuchando Mundo Solidario. El ofendido, la muchacha. Vamos a escuchar ahora, volvemos para seguir con los testimonios.
Ay, ¿sabe qué? Vengo ofendido. Me mataron al parcero con la bala de un fusil. Y ahí sabe qué, me ofende más que sean dos los que he tenido que enterrar. Oscurecía, tengo la ruta entre todas las bocas muecas que se fuman la bazuca. Y no es muy larga la triste historia, pero sirve que se quede en la memoria. Llegué en la noche a las cinco esquinas, iluminadas por el fuego de la riña y de las llantas que se queman, pa' calentarme todos los rotos que dentro del pecho me salen y me gritan por los ojos, ojos con hambre, hambre que calma los ancochos de las manos, de las cuchas y los ocios y de todas las ñeras que me sustentan esta lucha, compañera. Ay, ¿sabe qué? Sigo ofendido porque siguen disparando con el cañón del fusil desde los techos y supermercados con los mismos aparatos de la muerte financiados por el Estado. Nos están matando, gritan las paredes, gritan campesinas, campesinos, indígenas y palenques, las putas y travestis.
Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces el ofendido. Muy buenos temas seleccionados para este programa de hoy, Paula. Y bueno, también quiero nombrar a Carlos Ramírez, ¿no? Que hizo parte de este grupo para producir este programa también. Y hasta último momento estuvimos ahí conectándonos. Así que un gran saludo y un gracias enorme por haber compartido toda la previa de este programa, ¿no?
Sí, saludo a Carlos. Aquí se los daremos.
Sí, y contanos, a ver, hagamos una introducción a la caravana, digamos, así, ¿cómo vamos a presentar a estos invitados que tenemos desde la perspectiva de la caravana y qué nos van a contar?
Bueno, mira, la caravana, como te decía, es un trabajo muy grande de organización como tal, logística, pero es un trabajo mucho más fuerte de los territorios como tal a los que vamos a visitar, ¿sí? Entonces, la primera que nos va a contar qué nos va a estar sucediendo en la caravana, el recorrido, el primero con el que arrancamos el 23 de julio, es la compañera Elsa Pilar Parra. Ella hace parte de la Asociación Campesina de Antioquia, una organización fuertísima que tiene un gran trabajo en el oriente antioqueño, una zona que fue bastión del paramilitarismo, bastión de el nefasto Pablo Escobar, bastión de muchas violencias que ha sufrido, pero frente a eso es un territorio que florece, es un territorio que defiende la vida, que defiende el agua, que defiende su derecho a permanecer y a permanecer de una manera propia. Entonces, yo creo que los dejamos con Pilar y que ella nos cuente qué es lo que va a suceder por allá.
Ok.
Buen día, buena noche para todos y todas. Desde Colombia, Antioquia, zona del oriente antioqueño, región ubicada cerca a la autopista o carretera que comunica a las dos principales ciudades de Colombia, que son Bogotá, Medellín. Mi nombre es Elsa Pilar Parra, hago parte de la Asociación Campesina de Antioquia y del Movimiento Regional por la Defensa de la Vida y el Territorio, MOVETE. En nuestro proceso organizativo campesino está desarrollando alrededor de la soberanía alimentaria toda la dinámica de reconocimiento y autorreconocimiento del campesinado en esta región del país. Y junto con el movimiento MOVETE se está trabajando en procura de la permanencia en condiciones de dignidad dentro del territorio. Esta región, para quienes no conocen, desde los años 60-70 del siglo pasado, tiene una gran injerencia de megaproyectos alrededor de la hidroenergía, también de la minería, y desde entonces pues se ha desarrollado una dinámica bastante fuerte en las afectaciones del extractivismo en la región. Se ha pasado por varios momentos en los que hoy decimos que se está dando un proceso de revictimización. La importancia de esta nueva caravana a la región tiene varios elementos importantes. Uno, poder visibilizar cómo se mantiene ese proceso extractivista en la región, y desde el discurso de la transición energética, esta región sigue siendo considerada zona de sacrificio, y en ese sentido visibilizar la problemática de derechos humanos en clave también de los derechos ambientales, pues es bastante importante, y muchísimo más importante creemos nosotros darles a conocer nuestros sueños, qué es lo que nosotros queremos, y en clave de ese sueño, qué es lo que venimos haciendo, cómo lo venimos haciendo, a pesar de los embates del modelo extractivista en la región. Esa es como la invitación a esta caravana del Oriente Antioqueño, zona muy rica efectivamente en el agua, en las montañas, en la biodiversidad, que nosotros y nosotras consideramos son para la vida, no como mercancía, y finalmente también en ese sentido de celebrar la vida, podernos reencontrar con muchos amigos, compañeros, y celebrarla aquí en estas aguas y en estos bosques. Los días que se va a desarrollar la caravana en el Oriente tienen un lema particular, de tal forma de que un día estaremos en diálogo con el campesinado y cómo desde las dificultades, pero también desde los sueños del campesino, se puede leer y vivir la región. Igualmente también poder evidenciar las nuevas conflictividades en la región y lo que las comunidades y desde las organizaciones estamos haciendo. También vemos muy importante visibilizar a partir de una comunidad específica campesina, poder leer todo este tema de la transición energética y ver los vínculos de esas iniciativas económicas relacionadas con multinacionales, su injerencia directa también en la violación de derechos humanos, y finalmente poder hacer una lectura generalizada, no solamente ya de la región Oriente Antioqueño, sino también invitarlos a una sesión final en la cual se hará un conversatorio de la crisis humanitaria en el departamento de Antioquia, donde miraremos la situación de las demás regiones, incluyendo la conflictividad urbana en el área metropolitana, y todo esto en clave de la paz total.
Bueno, pues creo que con esta explicación de Pilar queda como bastante claro el recorrido de la caravana. Yo voy a repetir el nombre, ¿sí? Caravana Humanitaria por la Vida, por la Paz y por la Permanencia en el Territorio. En Antioquia, esta zona de Pilar, vamos a estar entre el 23 y el 27 de julio. Y el 27 salimos en viaje para otra zona muy histórica del país, que sería el sur de Bolívar. Llegamos a Huachica, en el Cesar. Y bueno, también tenemos otro testimonio de otra compañera, que si quiere lo ponemos de una para que ella nos cuente.
Antes de poner ese, me parece nobleza obliga a resaltar dos o tres cositas que dijo Pilar,
De una.
Primero el tema de... evidenció cómo se mantiene el proceso extractivista en la región, ¿no? Eso es muy importante. Es muy importante tenerlo claro eso. Me parece que lo tienen muy, muy, muy claro de cómo se mantiene. Y habría que ver también a costa de qué se mantiene ese proceso extractivista y qué consecuencias trae para los derechos ambientales, que también Pilar los nombra, los derechos ambientales, ¿no? Está bueno que personas que habitan este lugar tengan claro cuáles son esos derechos ambientales, y me parece que eso es fundamental, el aporte que hace también la caravana en ese sentido, y en esto de evidenciar también las nuevas conflictividades, ¿no? Porque no siempre son las mismas, y porque siempre se buscan los conflictos desde otros lugares, y también con otras connotaciones, que es importante poder visibilizarlos y tener claro de dónde vienen. Nada, quería aportar eso. Me parece importante resaltar estas, entre todas las cosas ricas que dijo Pilar, estas como también fundamentales, ¿no? Sí, ¿te parece que escuchemos a la próxima? ¿Quién es, Paula?
La compañera Lady Hill. Ella hace parte de la coordinación de una región que se conoce como Los Dos Ríos, porque queda entre los dos ríos más grandes de Colombia, que sería el río Cauca por un lado y el río Magdalena por el otro. Y las comunidades de esa zona ribereña, pero montañera, pero campesina, también van a recibir, a formar parte del recorrido de esta caravana. Esta es una zona también muy histórica, porque es el lugar donde surge en los años 70-80 el paramilitarismo en Colombia, ¿sí? Y es una zona que ha resistido históricamente a su derecho a permanecer. Han sido desplazadas, han regresado, y siempre regresan por el amor al territorio, porque hace parte no solo de una visión cultural que se tenga así como somera, como no tan... construida, sino que el arraigo, la construcción de su vida forma parte también de ese territorio donde ellas y ellos habitan. Entonces, ahí estaremos llegando el 28 de julio y si quieres escuchamos a Lady que nos cuente cómo va a ser la caravana.
Perfecto.
Mi nombre es Lady Hill, yo hago parte de la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, que a su vez hace parte de la región de Los Dos Ríos. Bueno, la región de Los Dos Ríos es una región que se ubica entre el río Cauca y el río Magdalena, que son dos de los principales ríos de Colombia. La región abarca procesos territoriales, principalmente agromineros. Es una región que históricamente ha trabajado la minería artesanal y ancestral. También se tienen procesos agrarios, se tiene trabajo con mujeres, con jóvenes... un trabajo comunicativo también que se ha estado haciendo de manera muy fuerte en los últimos años, y pues la corporación hace acompañamiento desde hace 14 años a la región. Bueno, desde hace varios años la región ha sufrido una arremetida paramilitar, tuvo una crisis humanitaria hacia los años 90, en los que se hicieron también pues ejercicios de caravana humanitaria que ayudaron a alivianar la situación de las comunidades, principalmente porque hay un copamiento paramilitar. Esa situación se está repitiendo nuevamente en los territorios. Es una zona que representa pues intereses para los paramilitares, principalmente por los corredores del narcotráfico, y ahorita hay un interés muy fuerte por parte de ellos sobre las zonas mineras, entendiendo que la coca está en crisis desde hace algunos años en Colombia. Ellos han iniciado un copamiento de las zonas mineras en la región. Esto ha implicado que desde hace dos años aproximadamente se haya agudizado la situación. Entonces ellos han venido haciendo presencia muy fuerte en los territorios, en los que han generado desplazamientos, confinamientos, han hecho asesinatos selectivos. Entonces tenemos compañeros que históricamente habían defendido los territorios en la región, y en el 2022 mataron a dos compañeros, a Jorge Tafur y Teófilo Acuña, que eran dos compañeros que eran también muy representativos en la lucha de las comunidades agromineras y en las recuperaciones de tierra. Y recientemente, el 21 de abril, asesinaron a Narciso Beleño, que es el era el presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. Y pues son como los asesinatos más representativos, pero pues tenemos otros compañeros y compañeras que han sido asesinados por los paramilitares. Muchos compañeros que han tenido que salir del territorio amenazados simplemente porque son liderazgos sociales, porque han hecho una defensa muy fuerte de los territorios, porque se han hecho denuncias también muy fuertes frente a la presencia de los grupos paramilitares en la región. Nosotros hemos hecho, pues como todos los mecanismos que hemos tenido a las manos para denunciar y para que se tomen las medidas necesarias frente a las estructuras paramilitares que hacen presencia en el territorio, pero también principalmente buscando las garantías de permanencia para las comunidades y garantías para la vida. Hasta ahora pues no hemos tenido como una respuesta efectiva, y lo que ha pasado en los últimos años es que se ha ido agudizando la situación, la emergencia humanitaria en la región. Para nosotros y nosotras como comunidades, pues es importante recibir apoyo y acompañamiento de otros y de otras, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, porque, como lo decía, hemos hecho muchas denuncias, hemos tratado de visibilizar la situación en la región, y el silenciamiento de parte del gobierno, la persecución y la estigmatización y los señalamientos que incluso como comunidades hemos sufrido por parte de algunos funcionarios públicos, del ejército, de los medios de comunicación ha sido muy fuerte, y pues eso ha generado más crisis para las comunidades, para los liderazgos. Y para nosotros y nosotras es importante que se acompañe, que se visibilice la situación en la región, porque creemos que eso hace parte también de las medidas que se pueden tomar para que las comunidades se sientan protegidas y acompañadas, sobre todo ahora en una situación pues como tan crítica que tenemos, en la que incluso muchos de nuestros liderazgos no pueden salir de los territorios por el control paramilitar que hay en este momento. Ellos tienen el control de la mayor parte de las vías de acceso para las veredas, para los caseríos, pues para las zonas mineras, y pues poder tener acompañamiento, poder tener apoyo, poder recibir la solidaridad de otros y de otras, que haya otra gente, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, hablando de la situación que estamos viviendo en la región, de esa crisis humanitaria, pues nos creemos que nos ayude también pues como a visibilizar, a denunciar, pero también a buscar alivios para las comunidades, sobre todo porque necesitamos buscar herramientas para romper con ese copamiento paramilitar y para poder buscar soluciones para la emergencia humanitaria. Me lo sueño libre. Me sueño el territorio libre, que la gente pueda realizar sus actividades diarias sin temor, que puedan salir del territorio sin temor, que podamos estar, o sea, que podamos permanecer de manera tranquila, que podamos seguir fortaleciendo nuestra construcción de poder popular, que podamos seguir trabajando alrededor de la soberanía alimentaria, que podamos seguir fortaleciendo nuestras apuestas sobre el territorio, sobre los planes de vida. Con el trabajo de la minería ha sido muy complicado porque hay muchos actores que han estado con intereses en la región, pero que pues son las formas de subsistencia históricas de las comunidades, y pues que en esa misma medida que podamos seguir permaneciendo en el territorio con garantías y con tranquilidad principalmente.
Muy bien, muy muy interesante esta compañera. Ellos plantean, te pregunto, Paula, cuando ella habla de acompañamiento, ¿no? ¿En qué procesos necesitan acompañamiento? ¿De qué manera se las puede acompañar
a esta comunidad? Hay veces, y esa es una de las tareas que también realiza la Red de Hermandad y Solidaridad por Colombia, que el acompañamiento es algo tan simple como que haya una persona que evidentemente no es colombiana, es decir, alguien muy blanco con toda su fisionomía europea o norteña, con un chaleco que diga derechos humanos y que acompañe a los líderes y a las lideresas sociales en su labor territorial. Hay veces que es simple como eso, pero por desgracia últimamente no ha sido tan simple como eso. El acompañamiento también es la denuncia necesaria que pueden realizar las organizaciones de derechos humanos. El acompañamiento también es cómo la prensa, que en este caso sería la prensa popular, alternativa, comunitaria, denuncia esos casos que están viviendo. Por ejemplo, la compañera denunciaba algo que nos llena de dolor a todas y a todos, que es el asesinato del compañero Teófilo Acuña, del compañero Jorge Tafur. Eso sucede de conjunto una misma noche en San Martín Cesar, y el compañero, sobre todo Teófilo, que es fundador de muchas organizaciones, no solo territoriales, sino nacionales, como lo es la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, la mayor plataforma de articulación de movimientos sociales en Colombia. Él venía siendo objeto de una persecución judicial por parte del Estado durante el gobierno de Iván Duque. Y parte de esa persecución judicial, que se conoce como montajes judiciales, se le acusa de pertenecer a ciertos grupos ilegales, y luego los medios asumen que esa acusación, sin haber presentado pruebas, sin haber realizado el juicio, sin haber hallado culpable, es la sentencia de culpabilidad. Y empiezan a presentarlo en redes, en medios, en la televisión, en la radio nacional, incluso en los territorios empiezan a poner carteles con propaganda de que el compañero, si era parte de esos grupos, al margen de la ley. Y eso hace que los actores paramilitares tengan como todo el permiso, toda la pues toda la posibilidad de ir y asesinar al compañero. Entonces sí, incluso dentro de las audiencias, porque ese juicio ha continuado, porque hay otros compañeros en ese mismo proceso de montaje judicial, la propia jueza ordena que se investigue el papel de los medios de comunicación. Yo creo que un acompañamiento necesario es, por ejemplo, este espacio que ustedes nos han abierto, el encuentro, y por eso les agradecemos mucho, para poder denunciar qué es lo que estamos haciendo en las comunidades. Y otro compañero...
Paula, porque, sí, no, decía que esto de la protección y el acompañamiento, porque ella señala asesinatos, presencia paramilitar y amenaza a los liderazgos sociales. Digo, liderazgos sociales fundamentales para conducir un proceso de una comunidad hacia otra forma de vida que como bien dicen, queremos vivir libres, ¿no? Me parece que es un punto súper, súper importante que esas comunidades se sientan sientan la protección y el acompañamiento, ¿no?, externo hacia las realidades que están viviendo en la actualidad, ¿no?
Por eso es tan importante la realización de esta caravana, ¿sí? Para que la gente no solo, a veces los liderazgos sociales logran tener contacto con otro tipo de organizaciones, pero la gente de las bases, de los territorios, yo he estado en esas montañas del sur de Bolívar y a veces ni conoce lo que significa el mar. Y yo les intento explicar, porque yo soy caribeña, el mar es todo este río, pero mucho más grande, una isla, etcétera, y pues conocen solamente su realidad, su día a día. Y que pueda llegar otra gente que le diga que en un puntico X de todo el planeta está pensando qué es lo que está pasando en su territorio, eso da una fuerza y eso da también una sensación de no estoy sola y lo que estoy haciendo merece y vale la pena y vale. Muy importante.
Extensiva, ¿no?
Sí, por eso realizamos la caravana, por eso realizamos todo este proceso de solidaridad. También porque esa región específicamente, ahorita te comentaba que nos hemos declarado en emergencia humanitaria, ¿sí? Y esa región salió a las carreteras, a la Ruta del Sol en enero, febrero del año antepasado, a declararse en emergencia humanitaria frente a todo ese contexto que Lady nos contaba, y el gobierno no la escuchó. Llegó, intentó calmar la movilización, que dejáramos de nuevo pasar los camiones, que dejáramos al comercio, al capitalismo fluir, y nos prometió diálogo, nos prometió atención, nos prometió acompañamiento, y eso nunca sucedió. Por eso, ahorita, a inicios de junio, 4, 5, y 6 de junio realizamos otra movilización esta vez de carácter nacional, y más de 4.000 personas salieron a las carreteras y a las calles de Colombia a implantar refugios humanitarios, uno de ellos en la nunciatura, en la sede del Vaticano, para pedir que esa comunidad internacional pare bolas, como se diría acá en Colombia, preste atención a qué es lo que está sucediendo y de alguna manera ayude a parar el genocidio social que están viviendo las comunidades.
Bien, Paula, bien. Mucha información, muy rica. Esperemos que la gente que nos está escuchando pueda comentar qué le parece, cómo le va, cómo se va desarrollando el programa, toda esta información que le estamos dando sobre estas actividades, que no es una actividad en sí misma, sino también que es todo un proceso de desarrollo para estas comunidades, acompañamiento, pero también un signo de esperanza de que se puede vivir más dignamente en este mundo tan globalizado, pero donde lo que no está globalizado es la vida digna, ¿verdad? Por lo tanto, yo te diría que subamos a un auto, vayamos por carretera y a dónde nos llevas ahora a seguir caminando por esta marcha virtual.
Ahora vamos para Arauca, vamos a seguir el recorrido de la caravana, pero en la voz de sus lideresas. Y en eso tenemos la entrevista que realizamos a Sonia López, vocera del Movimiento Político, Social y de Masas del Centro Oriente de Colombia.
Te escuchamos, Daniel. Bueno, mientras esperamos a compartir el testimonio, digamos que Arauca, digamos, yo no conozco Colombia, por ejemplo, decime hacia dónde queda Arauca, en qué zona, en qué región, cerca de dónde, limitando con dónde. Ahí viene, después lo charlamos.
Yo creo que Sonia lo presenta.
Yo soy Sonia Milena López, vengo del departamento de Arauca, de la región del Centro Oriente. Arauca está al oriente de Colombia, límites con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Bueno, nuestro proceso organizativo, en el cual confluyen diferentes organizaciones de tipo campesino, cívico-popular, de mujeres, indígenas, afros, jóvenes, comunidad LGTBIQ+, entre otras, hemos venido construyendo un plan de vida en el cual hemos proyectado esas transformaciones sociales y políticas y económicas que nuestro departamento y nuestra región requieren para garantizar vida digna y permanencia en ese territorio. Ha sido una disputa permanente entre el proyecto de vida de las comunidades organizadas y el proyecto económico y político que las élites del país, el capital nacional y extranjero, tienen para ese territorio. Se contraponen en la medida en que nosotros planteamos unos territorios para la vida, para la conservación del agua, para la permanencia y pervivencia de las especies, y estas empresas, corporaciones que ven nuestro territorio como una despensa para extraer materias primas para la comercialización y la acumulación de capital. En ese sentido, pues nos han implementado diferentes políticas de agresión desde el Estado colombiano, servil a estos intereses de acumulación, y eso se ha representado pues en una histórica estigmatización contra nuestro movimiento, una persecución, amenazas, judicializaciones masivas y selectivas de líderes, asesinatos de varios de ellos, y últimamente una arremetida brutal a través de instalación de carrobombas, de amenazas, de asesinatos, esta vez a través de estas estructuras de corte paramilitar que se conocen como disidencias de los frentes 28, 45 y décimo de las extintas FARC.
Como que hubo ahí algún problemita en la edición de video y faltó una parte donde Sonia nos cuenta cómo se sueña el territorio. Ajá. Pero
Ahí va. Si lo tenemos, ahí va.
Que en este momento se hace con mayor urgencia el poder fortalecer esos lazos de hermandad, de solidaridad entre pueblos, entre organizaciones que luchamos desde las diferentes partes del mundo en contra de este modo de producción capitalista que somete, que sojuzga y que tiene al borde de la extinción no solamente a la humanidad, sino a todo nuestra casa mayor, ¿no? Nuestra madre tierra. En ese sentido, seguimos adelantando nuestras luchas desde estos territorios, no solamente en la resistencia para permanecer, sino en la resistencia para seguir construyendo alternativas de vida y de dignidad que se contraponen precisamente a ese modo de producción. Pues nuestros territorios los queremos con nuestra gente, con la biodiversidad, con unas relaciones libres, de respeto, de reconocimiento de todas y todos los que lo habitamos, y también pues en las que todas y todos podamos tener unas mínimas condiciones de existencia que permitan desarrollarnos integralmente y que permitan pues materializar esos ideales de vida digna que tenemos. Bueno, con esta caravana internacional por la vida, por la paz y la permanencia en el territorio, pretendemos primero que la comunidad nacional e internacional nos visite, conozca las condiciones de vida en las que estamos, conozca las apuestas, programas, proyectos que hacen parte de nuestro plan de vida en ese proceso histórico también de construcción de paz con transformaciones sociales que las comunidades hemos desarrollado, y también que puedan escuchar de primera mano esa arremetida brutal de la que hemos venido siendo objeto, con el ánimo de visibilizarla, de seguirla denunciando y de seguir en esa exigencia al Estado colombiano para que se garantice unas mínimas condiciones en las que podamos seguir ejecutando nuestro plan de vida, podamos seguir ejerciendo nuestra labor social y precisamente pues garantizando la vida y la permanencia de las comunidades, de sus organizaciones sociales y de sus líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos en ese territorio.
Muy bien, bien, bastante claro y clarificado en esto de la búsqueda de las transformaciones sociales y la búsqueda de una vida digna y la permanencia en el territorio, ¿no? El derecho a permanecer sin temor a ser expulsado forzadamente de tu propia tierra, ¿verdad? Es algo que sucede y ha venido sucediendo a lo largo de muchos años en Colombia, y que de alguna manera esto tiene que ponerse un freno a estos desplazamientos forzados, ¿verdad, Paula?
Sí, señor. Pues Centro Oriente es una real evidencia de cómo, al ser nosotros un movimiento que asumimos la lucha de clase, asumimos nuestra condición de pueblo, y desde ahí construimos, y desde ahí hacemos propuestas y proyectos y realidades de vida digna en los territorios. Frente a eso es que también somos objeto de esa amenaza paramilitar, de esa violencia capitalista en nuestra contra. Y también habla Sonia en su intervención de esa mutación del paramilitarismo que te venía comentando antes, ¿sí? Porque en la visión popularizada del paramilitarismo nos ubicamos solamente en otros ejércitos que en teoría los mueve un odio por los combates de la guerra, etcétera, pero la realidad actual que está viviendo el Centro Oriente con la violencia que esas disidencias de la FARC están desarrollando en su contra, habla de cómo el Estado, el capitalismo, incluso la CIA asume a esos actores armados y los vuelve un instrumento de su estrategia de silenciamiento a todas las personas que defienden el territorio, a todos los proyectos de construcción de vida digna, a todos los proyectos de defensa de los derechos ambientales, de defensa de los derechos humanos, de defensa de las comunidades. Y como ella dice, no es un territorio cualquiera, es un territorio estratégico porque es frontera con la hermana República de Venezuela. Y en ese sentido también se explica por qué hay ahí intereses internacionales que buscan calmar o eliminar, en este caso, es la palabra correcta, a las personas que son capaces de plantarse frente a esos intereses imperialistas y a las personas que son capaces de defender los derechos de los pueblos. Sí. No sé si seguimos en
claro, antes de continuar viaje, digamos, hagamos un altito, porque también hay un actor importante acá, que, digamos, no lo hemos nombrado todavía, y ese actor importante es el Estado.
Sí, señor.
¿Cuál es, qué pasa con el Estado ante esta caravana? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? Y si acompaña o no acompaña este proceso.
Antes de hablar del Estado, yo quisiera hacer una aclaración que ha hecho el mismo expresidente Petro, ¿sí? Que él tenga el gobierno no significa que él tenga el poder sobre el Estado. El Estado en Colombia son instituciones históricas, arraigadas, por gusto se dice que es la democracia más antigua de América Latina, no porque no hayan sucedido golpes de Estado, que es lo que se dice así como de manual, sino porque su burguesía está tan arraigada y tan empoderada de todos los aparatos burocráticos del Estado que hace imposible que solamente con tener la presidencia y la vicepresidencia en este caso se puedan hacer cambios estructurales que favorezcan a los pueblos, a los más necesitados en Colombia. Entonces, en este sentido, hemos buscado el acompañamiento, estamos buscando el permiso incluso del Estado para entrar en algunas comunidades que están custodiadas a veces por la Armada, el Ejército, a veces porque son zona de guerra, ¿sí? Y estamos buscando también el acompañamiento del Estado con la construcción de un espacio de miramiento de los derechos de la caravana, porque vamos a entrar en territorio paramilitar. Necesitamos que en ese sentido el Estado también acompaña. Pero lo que queremos hacer, o el resultado final que te hablaba del recorrido de esta caravana, es realizar una audiencia en Cali donde presentemos al Estado los resultados de lo levantado en esta caravana, en la representación de senadoras y senadores que asistan y a las que les podamos entregar los resultados de lo que hayamos encontrado, con el objetivo de que al menos el Estado reconozca que hay paramilitarismo, que no siga diciendo que luego de los acuerdos del gobierno de Uribe se acabó, sino que hay una violencia que hace parte de una estrategia y que hace parte de su política y de su visión de país, que está matando a los líderes y a las lideresas sociales, que está desplazando los territorios.
Como bien hemos escuchado en los testimonios, ¿no? ¿Me llevas para otro lado? ¿Vamos? ¿Para dónde vamos?
Vamos del extremo oriental, nos vamos al extremo occidental. Nos vamos al Pacífico colombiano, nos vamos a la región del Chocó, la región más biodiversa del planeta, la región con más agua en estos momentos en los que la crisis climática está demostrándonos que es por el agua por donde va a empezar, o por donde ya empezó como tal a demostrar el estado del planeta. Entonces, vámonos allá, vámonos a escuchar a la compañera Karina Rentería y lo que ella nos va a contar de la caravana.
Hola, mi nombre es Karina Rentería, hago parte de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Colombiano. Bueno, la caravana humanitaria hacia esa región del Chocó, pues específicamente es por todo el nivel de conflicto que viven los territorios, no solamente en el departamento del Chocó, sino en muchos departamentos de Colombia. En este caso, justo hacia la zona del Baudó, porque pues es una zona donde poco colocan las miradas, donde el Estado poco llega. Entonces la idea pues es también mirar a ver cómo acompañamos a las comunidades, cómo acompañamos a la gente, cómo pues ayudamos a brindarles un poquito, digamos, de orientación referente a lo que allí viven, ¿cierto? Que podamos pues aprovechar y compartir con ellos, que nos cuenten sus experiencias, pero que también nos cuenten como las cosas que aquejan el territorio, que la gente pues poco habla de eso y las entidades pues mucho menos llegan, digamos, a hacerle seguimiento a lo que allí sucede. Bueno, pues el mensaje es que apoyen, digamos, al Chocó, que centren la mirada en el departamento del Chocó. Pero bueno, no solamente en el departamento del Chocó, sino en diferentes regiones del país que hoy están viviendo condiciones similares a las que vive el departamento del Chocó. Pero que entonces también la invitación es a que estas organizaciones internacionales centren la mirada aquí, ya que pues en muchas ocasiones las entidades competentes, o sea, las entidades nacionales que tienen que hacer, digamos, el trabajo dentro de los territorios, no lo hacen. Entonces, la invitación es a que, pues, apoyen, vengan y conozcan el territorio, conozcan las realidades de lo que aquí se vive y que ayuden a difundir como las condiciones que vive la gente. Pues el Chocó me lo imagino como un lugar muy bonito donde la gente pueda vivir dignamente, donde la gente viva tranquilamente, que los niños puedan crecer, que los niños tengan un futuro, que puedan estudiar, que tengan acceso a la salud, que tengan una alimentación digna. Pues me lo imagino de muchas formas en todo lo que tiene que ver con lo bonito que la vida nos muestra y no en las condiciones que se encuentra ahorita.
Muy bien. Muy bien, me quedé pensando, esa zona de Occidente, digo, corregime si me equivoco, es donde mayor población afro hay, ¿no?
Pues sí, está sobre esa zona de Occidente, pero también sobre la zona del Caribe colombiano.
Ajá, uh-huh. Una zona, digamos, que también altamente conflictiva a nivel de conflicto, digo, con el tema de lo que es la violencia extrema, ¿verdad?
Pues fíjate que al estar en la zona del Pacífico colombiano es una de las zonas claves para una de las rutas del narcotráfico. El narcotráfico, claro, no es como tal la única economía que lleva, que rige, que financia el paramilitarismo, pero es una de sus mayores fuentes económicas, y en ese sentido, sobre todo hacia el Chocó, que ya es la frontera con Panamá, considera o conlleva como tal una amenaza para las comunidades, porque el paramilitarismo obliga a que las comunidades siembren coca, obliga a que se vuelvan transportadores de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, y específicamente las comunidades del Chocó han vivido muchas confinadas o desplazamientos cuando los paramilitares son los que como tal gobiernan las vías de desplazamiento. Allá las carreteras son ríos, ¿sí? Es decir, como hablábamos ahorita, es una de las zonas de mayor cantidad de agua, no solamente por la lluvia, sino por la cantidad de ríos y afluentes acuáticos que hay. Y la gente pues se mueve más por los ríos, se mueve la gente y se mueve la coca. Y cuando los paramilitares deciden, entra o no entra comida, o entra o no entra salud, o entra o no entra educación, ¿sí? Y por eso es que Karina comenta que es una de las partes más olvidadas por el Estado, porque no precisamente en el Chocó, sino muy cerquita se encuentra, por ejemplo, Buenaventura, que es uno de los puertos principales del Pacífico, y Buenaventura, al ser uno de los puertos que recibe parte o muy buena parte de todo el comercio del Pacífico, de todo el comercio de los tratados de libre comercio, realmente allá encontramos realidades de mucha entrada de mercancía, de dinero, pero también encontramos realidades de comunidades que pasan semanas sin agua, semanas sin educación, y es un sitio donde realmente no gobierna ni siquiera el Estado colombiano, sino los más de, creo que son 18 tratados internacionales los que realmente gobiernan ese territorio. Y esto lo sufre, por supuesto, con todo el racismo estructural, mucho más la población afro, pero también la población indígena. Y la caravana va a recorrer sobre todo territorio indígena, Allá vamos a movernos por varios cabildos, por varios consejos comunitarios afro y vamos a conocer de primera mano cómo es que viven las comunidades allá.
Qué bueno entrar en un diálogo no solamente, digamos, social, sino también multicultural, ¿no? Y digamos, y con una cosmovisión mucho más amplia, que por ahí les permita, digamos, encontrar estrategias comunes, ¿no? Pero hablando de estrategias, vamos, si te parece, vamos a meternos más en lo que es la organización de la caravana, porque me imagino que no es fácil, porque no es solamente la caravana ir de un punto a otro, llegar al pueblo, llegar a la comunidad, llegar al, a la pequeña ciudad y decir, hola, acá estamos y nada más, ¿no? No, a ver, ¿cuál es el contenido, ¿no?, de ese recorrido, ¿no? ¿Y qué se hace al llegar y qué hacen los que esperan a que ustedes lleguen?
Pues mira que, como han evidenciado los diferentes testimonios, ni todos los territorios tienen las mismas realidades, ni las mismas construcciones sociales, ni las mismas necesidades. Entonces, como que en la construcción logística, metodológica de esta caravana, también tenemos que adaptarnos a las diferencias territoriales. Por ejemplo, hacia la zona del sur de Bolívar y hacia la zona del Chocó, vamos a tener una caravana con un toque más de acompañamiento en temas de salud. Vamos a intentar, vamos a estar realizando espacios de atención psicosocial, espacios de brigadas médicas, pero sobre todo vamos a realizar espacios de diálogo con las comunidades. Y esto no significa solo realizar una reunión con líderes así muy formal, sino que también vamos a desarrollar espacios con las niñeces, con las mujeres, con la comunidad LGTB, y contar cómo desde las diferentes identidades que puede haber en cada uno de estos territorios se está resistiendo al conflicto y se está apostando por la permanencia de los territorios. Pero en Arauca, por ejemplo, vamos a conocer más lo que es la construcción propia del territorio, la fuerza de un territorio cuando le apuesta a la construcción de vida digna. Entonces, en ese sentido, claro, sí vamos a ser un poquito más espectadores y espectadoras. Y en Antioquia, que tiene condiciones propias de seguridad, vamos a escuchar. Vamos a escuchar qué es lo que tienen que decir las líderes y las lideresas sociales en su resistencia a los proyectos hidroeléctricos.
¿Por qué crees vos, Paula, que se dice que la caravana es una forma de defensa de los territorios, ¿no?, ante la amenaza paramilitar, las empresas multinacionales, etcétera?
Porque es una forma de denuncia y es una forma también de habilitar cercos humanitarios y habilitar llegada humanitaria, y es una forma también de dar autoestima, de apoyar a esas comunidades y de decirles que no están solas. Entonces, desde ahí, como dice el pueblo negro acá, resistir no es solamente aguantar, sino que resistir es construir. Y desde ahí construimos solidaridad y desde ahí construimos también los espacios de ayuda que son necesarios para esa defensa.
Bien. Te propongo, mientras Dani nos busca el temita que omitimos anteriormente y lo vamos a compartirlo ahora, te propongo que después de la canción que vamos a escuchar, hagamos, digamos, un raconto de quiénes componen la caravana, quiénes participan, si son solamente de Colombia, si hay de otros lugares, cómo se financian, si quiénes pueden colaborar con, ya sea con donativos o presencialmente, etcétera, etcétera, que hablemos de todo eso, ¿te parece?
Sí, sí.
Como para ir cerrando.
Es una canción que escogimos porque fue estrenada en el 2021 en pleno paro nacional que empezó el 28 de abril del 2021. Es una canción que se desarrolla como denuncia a una masacre que ocurre en medio del paro, y por esas cosas del realismo mágico, de lo real maravilloso que hay acá en Colombia, por esas cosas de la violencia terrible que hay acá en Colombia. Una de las personas que canta esta canción, el artista Junior Haynes, también fue asesinado unos días después de estrenada esta canción, como parte de la fuerte violencia que se desarrollaba hacia el occidente, hacia la zona del Pacífico colombiano, de la cual nos acaba de hablar Karina. Entonces,
bien,
escuchémosla.
Entonces vale la pena que la escuchemos completa.
No llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando. Que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos. Hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al cañaduzal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Sufrimiento.
Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los cañaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hace. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras, como Jean Paul Jaén, Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado. Pero el pueblo no se rinde, carajo.
Nadie sale, la indiferencia social mata líderes sociales.
Pido justicia, oye, ¿quién los mató?
Las masacres en el Urabá, por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar?
¿Quién los mató? Quedaron males con las madres, con los hermanos también.
El miedo acorrala, el llanto de una madre hace más eco que una bala.
¿Quién los mató?
No más farsas ni fachas, no se olvida el dolor de las madres de Soacha.
Me están llamando.
¿Te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí, y todas van volando, se van surcando en lo alto.
Muy bien, muchas gracias, ahí Daniel, poner al aire este hermoso tema que hemos compartido. Y antes de ir a lo que habíamos planeado antes de la canción, queríamos destacar una noticia, ¿verdad, Paula? Una noticia que tiene que ver con un decreto, ¿no?
Sí, pues queríamos destacar que la caravana es una forma de defensa de los territorios, como hemos hablado durante todo este programa, porque construimos vida, ¿sí? Y en esa construcción de vida, esta semana estamos celebrando un decreto firmado el 24 de este mes, de junio, hace 3 días, por el presidente, que es el reconocimiento de más de 10 años de lucha y construcción social. Reconoce una propuesta de territorialidad campesina que es fruto de la lucha del Coordinador Nacional Agrario. Esta propuesta de territorialidad la hemos llamado Territorios Campesinos Agroalimentarios, y es una propuesta que busca realizar, de hecho, una reforma agraria que permita la vida en los campos de Colombia, en las zonas rurales de Colombia, pero una reforma agraria que sea integral y popular, es decir, que no solamente se piense como un mercado de repartición de tierras, que no solamente se piense para un sector del campesinado, o que no solamente se piense como la delimitación de las fronteras agrícolas para que los terratenientes en Colombia sigan acumulando más tierras, sino que se piense desde la necesidad de cambiar el sistema de salud, la necesidad de cambiar el sistema de educación, la necesidad de cambiar el sistema pensional, la necesidad de cambiar incluso la red de distribución de los productos agrícolas en Colombia, que es un gran productor agrario, pero que en la realidad muchas veces ni consume lo que el mismo campesino siembra, porque todos esos tratados de libre comercio obligan a que, a pesar de que este es un país nativo de la papa, a pesar de que es un país consumidor de papa, el Estado compre papa de Bélgica. Entonces, frente a eso, el campesinado colombiano ha desarrollado esta propuesta, como le decía, que lleva 10 años de construcción y 10 años también de desarrollo. Aunque esta semana se acaba de aprobar la firma de ese decreto, en la actualidad son más de 500 hectáreas, 500.000 hectáreas en todo el país, que hemos declarado como territorios campesinos agroalimentarios. Y la caravana va a estar visitando algunos de esos territorios, sobre todo en Arauca.
Qué bueno. Sí. Paula, y hablando de la caravana, digamos, si yo quiero participar de la caravana, vivo en Colombia y quiero participar de la caravana, ¿dónde me acerco? Si vivo en otro país, sé que también hay integrantes de otro país, internacionalistas, que van a ir acompañando en la caravana, pero si también quiero donar, hacer algún tipo de donativo, ¿cómo, dónde puedo hacerlo y cómo puedo hacerlo?
Sí, mira, lo primero es acercarse a la Red de Hermandad y Solidaridad por Colombia a través de sus páginas en Facebook, Red de Hermandad y Solidaridad por Colombia, en su Twitter, Reder, o su página que es reddehermandad.org. Entonces, esa es una de las maneras de llegar y acceder a tener contacto directo con la Red. Ahí hay unas cartas de invitaciones que hemos estado compartiendo con organizaciones cercanas y con otras organizaciones que queremos acercarnos para que participen. No es una caravana a donde una persona individual pueda sumarse, porque tiene objetivos humanitarios y tiene objetivos de que las personas no simplemente vamos a ir como observadoras a un paseo, sino que vamos a desarrollar, como tú decías, trabajos, voluntariados, etcétera, para poder acompañar a estas comunidades. Y también en esas cartas de invitación van incluidas unas cuentas que hemos abierto para recibir donativos, porque si usted no puede participar físicamente, también puede participar o promocionando en sus redes tanto la caravana como los distintos productos que vayan saliendo de ella,
o pues ya como tal haciendo donaciones en temas económicos o en temas de medicina. Podemos recibir medicinas porque vamos a tener también espacios de brigadas médicas para los que vamos a necesitar llevar medicinas a los territorios, que son tan simples a veces como un ibuprofeno o un acetaminofeno, que no llegan a esos territorios por el cerco paramilitar que tienen.
Claro, tal cual, tal cual. Esto, sinceramente, es admirable, por un lado, maravilloso por el otro, y a lo mejor no tiene la repercusión que debería tener por la magnitud de lo que es esta organización y la ambiciosa tarea de, en el buen sentido digo ambiciosa, ¿no? Porque es todo un desafío, de recorrer tantos lugares, que no es la primera vez que lo hacen, porque tiene su historia esto, ¿verdad? Esta caravana.
Sí, no, la última, como bien le decía, la desarrollamos en plena pandemia, el año 2020. Fuimos hacia el Micay, que es un territorio del Cauca, y bueno, fue complejo. Antes a eso habíamos ido al Chocó. Casi siempre habíamos desarrollado una caravana a un territorio, ahora vamos a desarrollar como 6 caravanas a varios territorios, pero que responden a la realidad actual de necesidad de acompañamiento, de necesidades de denuncia y de necesidad de apoyo.
Hablamos, digamos, ya vamos cerrando el programa, nos quedan unos minutitos, y hay algo que nos haya quedado, Paula, de parte de ustedes para querer visibilizar, destacar o resaltar. Si no, vamos por ahí con algunas reflexiones finales.
Pues la invitación a que se hagan replicadores de los resultados de esta caravana, que estén pendientes también de los informes que vamos a sacar de esta caravana, y la invitación a que miren hacia la Colombia que no se cuenta en los medios de comunicación corporativos, los medios de comunicación que defienden a los mismos que están matando a los líderes y a las lideresas sociales.
Tal cual, sí. Compartimos eso, y eso está pasando a lo largo y a lo ancho de América Latina. Digamos como que sabemos que la solidaridad es necesaria en todos momentos, y mucho más en momentos como este, ¿no? Hoy al principio del programa hablábamos de Bolivia, hablamos de Palestina, pero también hablamos de nuestros pueblos, ¿no? Nuestras comunidades, que son pequeñas naciones, digo, ¿no? Porque tienen sus raíces, tienen su raigambre, tienen su propia cultura, ¿no? Tienen su propia identidad, ¿no? Y es un reflejo, digamos, de un mundo donde la violencia está llegando al extremo y es ejercida no solamente por un paramilitarismo al servicio de, sino que también es ejercida por muchos de nuestros gobiernos. Una violencia que puede ser física, ¿no? Pero también hay una violencia que es institucional, que es también tan grave como la física, ¿no? Que es el abandono de personas, la indiferencia, la desidia, la apatía, la falta de cumplimiento de deberes de funcionarios públicos, toda una serie de cosas que también tienen que estar en el tapete de la denuncia, ¿no? Porque digamos que es necesario, porque no se puede librar al abandono a toda una comunidad en manos de una empresa depredadora, de un grupo de violentos, y de alguna manera también, sostener y seguir sosteniendo, como decía aquí en los primeros testimonios que escuchábamos, ese proceso extractivista, antiambientalista, antiecológico, depredador, ¿no? Tal cual, ¿no? Y seguir echándole la culpa al otro o mirar para otro lado, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que esta caravana tenga la mayor y la más amplia visibilidad posible. Por eso, este programa que está siendo grabado a través del canal de Zigzag, que estamos transmitiendo en vivo, no sé si habrá algún mensaje, pero merece ser replicado por todos ustedes entrando al canal de YouTube de CEPALC, y ahí vas a encontrar el programa, que podemos replicarlo a todos nuestros contactos, subirlo a nuestras redes propias, para que se multiplique y para que esto se pueda visibilizar, ¿no?
Sí, total. Sí. No sé si nos despedimos con otra canción.
Bueno, nos vamos a ir despacito, pero no sin antes invitarlos a nuestro próximo programa, que va a ser el próximo jueves 25 de julio, que va a estar a cargo de la Comisión Techo, Tierra, Trabajo y Trascendencia. Y por ahí, ya que está, y a mí me toca ser parte de esa comisión, por ahí justamente como vamos a hablar de la tierra y el techo y el trabajo, por ahí invitamos a algunos de ustedes para que nos acompañen en ese programa y seguir visibilizando desde la lucha por la tierra, desde la reforma agraria, también parte de ese proceso de la caravana, que ya va a estar en marcha, ¿no? Para el 25
sí,
de julio.
Ya sería el segundo día de la caravana.
Claro, así que podríamos estar en contacto, si les parece.
Sí, sí, sí.
Bueno, de mi parte, Paula, un gusto conocerte. Quedo a disposición de ustedes. Mundo Solidario, justamente intenta hacer un programa de que visibilice todas estas cuestiones que hemos compartido hoy. ¿Con qué nos despedimos, Paula?
Pues yo, para nosotros, para terminar el programa, queríamos hablar un poco también de que nuestro movimiento tiene unas profundas raíces del amor eficaz, de ese principio de Camilo Torres, que nos enseñó que el deber de todo cristiano es ser revolucionario, ¿sí? Y pues recordando un poco a Camilo Torres, queríamos poner esta canción que se llama Camilo de Chucurí, sobre todo porque en un momento de su estrofa dice que va Camilo por Chucurí y una vieja le ofrece mula, pero Camilo a pata sigue, ¿sí? Eso yo creo que evidencia un poco el espíritu de nuestras comunidades. No porque nos den migajas o nos ofrezcan una ayuda de mercado, vamos a dejar de seguir nuestra construcción cristiana y revolucionaria de defender el territorio. Y vamos a seguir a pata, aunque eso nos lleve a como Camilo, a hacer nuestra máxima expresión del amor eficaz, entregando la vida por lo que tenemos.
Esto me hace acordar a una, parafraseando, una frase que, digamos, hay que revolucionar el territorio y territorializar la revolución, digamos, ¿no? Pensando en el sentido del amor eficaz y de cómo hacerlo más eficaz todavía, ¿no? Porque el amor, si no se pone en práctica, no es eficaz.
No, ni es amor.
Un gusto y saludo a todos los compañeros y compañeras de la caravana. Y bueno, nos estaremos encontrando prontito. A ustedes, amigos y amigas de Mundo Solidario, les agradecemos mucho. Armando Márquez Ochoa nos dice, se escucha bien desde El Salvador, que nos está escuchando. Le agradecemos mucho. Y tengan ustedes un buen día. Seguimos y sigan ustedes en Encuentro Radio. Muchas gracias, Daniel, por la puesta al aire de Mundo Solidario. Un gusto nuevamente trabajar con vos. Que sigan bien y muchas gracias. A disfrutar del tema de cierre de este programa.
Cualquier cosa, ingenuo el Bartolo que dispara, sin sin pensar si el cristiano es de los originales. Y si me muero hoy, ¿qué dirán de mí las escrituras? ¿Qué dirán en los documentales? ¿Que me gané la rifa del primer balazo? ¿Como Dylan Cruz? ¿Como José Martí? ¿Que me mataron por lentejo? ¿Que yo no sabía que la vida era prestada? Así pensaba el cura yendo al sacrificio, peleando por Chucurí, con fierro y con ocho balas. Va camino por Chucurí, una vieja le ofrece mula, la pata sigue, la pata sigue.
Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario. Mundo Solidario. Una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Oscar Arnulfo Romero. Mundo Solidario. Análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario. Mundo Solidario.
Palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario.